Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren. Bienvenidos al Oráculo de Freya, un espacio en el que vamos a encontrar mensajes para el espíritu y el alma. Bueno, desde hace un par de semanas pues venimos trabajando el día jueves este tema de sanación del niño interior. Hemos hecho una contextualización un poco macro acerca de pues qué es la sanación de el niño interior, y hemos hablado un poco acerca de ciertas heridas que se evidencian especialmente en la parte adulta, ¿sí? Esas heridas emocionales generalmente son generadas tanto por los progenitores o por los cuidadores del niño. Son heridas que son muy profundas y son heridas que se van, como lo decía hace un momento, a evidenciar en la edad adulta. Cada herida pues va a tener su forma de manifestación, cada herida va a tener su conducta en la edad adulta. No se puede decir que cada adulto tiene una o dos o tres o puede tener todas las heridas emocionales. A lo que voy es, no solamente se puede tener una, sino que se pueden tener varias, ¿sí? Estas heridas emocionales son las que generan por lo general cuadros de dependencia o codependencia en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en las relaciones familiares. Lo que pasa es que estas codependencias se hacen más notables, se hacen más relevantes, es en la relación de pareja, donde se evidencian los mecanismos de control, se evidencian más las mentiras, se evidencia, el tema de la complacencia, pero es en otros ámbitos donde también es muy fácil de detectar estas heridas emocionales del ser humano. ¿Por qué se relacionan más con las relaciones de pareja? Porque generalmente es la relación de pareja donde la persona puede, digamos, terminar un poco más destruida, puede terminar un poco más mal ante la ruptura, y es donde más evidentes también se hacen esas heridas emocionales que tiene la persona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un poco macro, 5 heridas emocionales que se pueden evidenciar, que se pueden ver en la edad adulta y que se evidencian desde dónde, desde la ansiedad, ¿sí? Adultos ansiosos pueden estar manifestando cuadros de adultos que tienen la herida emocional, heridas emocionales abiertas, pueden estar manifestando cuadros de ansiedad. Los pensamientos obsesivos, la necesidad de control de las situaciones o de las parejas también es una característica muy, muy marcada de las personas que tienen unas fuertes heridas emocionales. Ojo, paréntesis, nadie se libra de tener una herida emocional. Todos tenemos heridas emocionales de la niñez, todos tenemos para trabajar nuestro niño interior. ¿Qué sucede? Que hay personas que lo trabajan más y hay personas que poco o nada les interesa el tema. Retomando, los mecanismos de control es otra de las conductas que se ven dentro de estas heridas emocionales en la edad adulta. Factores como el exceso de sueño también es una de las formas de detectar la herida emocional. Estar a la defensiva frente a las situaciones o las personas, estas personas que de pronto se excusan o dicen que no, es que yo soy así, es que yo tengo un carácter fuerte y es que entonces yo digo las cosas como soy y entonces es porque a mí me parece y lo que diga el otro a mí no me importa. Claramente son personas que viven con una actitud defensiva porque tienen bastante temor. Ojo con eso, cuando nos encontremos con personas que tengan estas conductas que he mencionado, y bueno, hay muchísimas más, estamos frente a personas que pueden tener unas heridas muy marcadas, ¿listo? Entonces vamos a hablar de el primer miedo, la primera herida emocional, es el miedo al abandono, ¿sí? Como lo dije al comienzo de este podcast, pues muchas de las heridas se generan por los progenitores y por los adultos que están al cuidado del niño, bien sea en casa, bien sea en el colegio, porque el niño no tiene esa estructura mental, esa estructura psíquica, emocional, para aceptar conductas, palabras y comportamientos de los adultos, y por eso para el niño es mucho más fácil normalizar ciertas conductas o ciertas cosas que le van a generar a futuro una herida. Entonces, retomando esta herida del miedo al abandono, se ve en la edad adulta también como el gran temor a la soledad. Generalmente el miedo al abandono se produce cuando el niño es dejado en manos de otras personas, de cuidadores, sin explicación alguna. Acá, aunque no se crea, el niño sí está en la capacidad de comprender si el papá debe ir a trabajar, si mamá debe ir a trabajar. Es muy saludable explicarle al niño a dónde se va a ir, o qué acción se va a hacer. Lo que pasa es que lamentablemente pues se asume que el niño es como brutico y no se le da explicaciones de nada, porque se dice que el niño no entiende. El pelado entiende y más que todos juntos los que estamos escuchando este podcast. Entonces, este miedo al abandono, este miedo a la soledad surge de un ejemplo, como lo acabo de decir, cuando la persona, los padres se tienen que ir a trabajar o tienen que ir a hacer sus asuntos. Cuando el cuidador tampoco le da una explicación al niño por qué lo está dejando solo, este cuentico con el que muchas generaciones crecieron de déjelo llorar, que eso en algún momento se tiene que calmar, o la niña tiene que calmar allá sola en la cuna, eso déjelo, déjela llorar hasta que eso, mejor dicho, se le acaben las lágrimas, se le sequen los ojos, falso de toda falsedad. Porque el niño, como lo decía hace un momento, no tiene una estructura mental sólida ni emocional para comprender que debe calmarse. Él necesita el abrazo y el saber que va a estar bien, que en medio de sus miedos, sus temores o la incomodidad que pueda estar teniendo, hay alguien que lo está protegiendo. Así que si usted es de los que todavía tiene esa filosofía, pues replantéelo, porque la idea es poder construir una sociedad con adultos un poco más sanos. Entonces, este tipo de abandonos de situaciones generan también ese temor al abandono y a la soledad en el ser humano. Otra situación, y que es muy común que vemos, es los padres separados, ¿sí? Generalmente esta situación genera unos vacíos. En muchas consultas le he dicho a las personas, es imposible que un niño de 3 años, de 6 años, de 10 años, se siente a hacernos un tratado filosofal acerca de sus sentimientos respecto a la situación que está viviendo en la separación de sus padres. Adicional, porque por lo general la situación de los padres se vuelve un conflicto de adultos, dejando de lado la emocionalidad del niño, ¿sí? Entonces, si a eso le sumamos, si a esa sopita le sumamos otro condimento bien interesante, que es el tema de no una explicación no muy completa, más que alguno de los padres como que se desentiende, no solamente económica, sino también emocionalmente, de su hijo, pues va a crear unos sentimientos de vacío y de abandono mucho más grandes. Bueno, esto, como lo dije, pues son explicaciones macro. La idea es que en cada podcast en adelante pues vayamos profundizando un poco más en esas heridas, en esos miedos y cómo los podemos ir trabajando. Bueno, tenemos como segundo miedo, segunda herida, el miedo al rechazo, ¿sí? Son las personas que no se sienten merecidas o no se sienten merecedoras de afecto, no se sienten merecedoras de nada bueno. Son las personas que a cada nada, digamos, en apariencia se están quejando, les parece que su vida es un total fracaso, les parece que no han hecho nada, les parece que no han evolucionado, e inclusive les da miedo ser rechazadas, les da miedo ser excluidas de un grupo, les da miedo recibir un no por respuesta. Son personas que, como su nombre lo indica, temen muchísimo ser rechazadas. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Son personas que han abierto esa herida porque en la niñez sufrieron una especie de maltrato relacionado con el insulto, con el dejarlo a un lado. Entonces acabamos otra vez a esas pautas de crianza donde este famoso time out que manejan algunos padres, y pues que es recomendable, pues con todo el respeto de los psicólogos y los psicopedagogos, pero este time out que se hace tanto pues te vamos a excluir, si tú no te puedes comportar, entonces vas a tener un tiempo fuera del grupo para ver si te regulas. Esto es exclusión al 100%, ¿sí? Porque le están diciendo, entonces, como tú no eres parte de este rebaño, tú no eres parte de este comportamiento, entre comillas, normal, pues tienes que salirte, ¿sí? O sea, ojo, no se está creando un vínculo de diálogo. Entonces, si tú no haces las cosas como nosotros las queremos o como están establecidas, pues entonces te vamos a rechazar. Entonces, ojo con esta metodología, con esta pauta de crianza, porque pues sí es como bastante revaluable, porque es el adulto que se va a sentir rechazado, ese niño que fue excluido por su comportamiento, su forma de pensar diferente o lo que haya sucedido, pues va a ser un adulto que se va a sentir rechazado y se va a sentir no merecedor de estar o con una persona, e inclusive no se va a sentir merecedor ni del afecto ni del amor, y es el adulto que se va a conformar con poquito, ¿sí? De ahí se pueden derivar las relaciones de personas que se involucren con personas que ya tienen pareja, porque consideran que ese poquito tiempo que esa otra persona les puede ofrecer, pues es maravilloso, ¿sí? Pero cuando abren los ojos y se dan cuenta que no es tan maravilloso, se dan cuenta que tienen o concluyen que tienen esta herida, y esa es una herida también para trabajar. Bueno, vamos a tener la herida y el miedo de la humillación. Esto surge especialmente en los niños que han sido tratados con palabras muy fuertes, tanto por padres como por cuidadores o profesores. Es que usted no entiende, es que usted no comprende, que parte de lo que le he dicho no le queda clara. Ojo, generalmente se tiende a juzgar a la persona más no a la acción. Esto es una invitación para que los que son padres y los que no también reflexionen, y esto sirve en todos los ámbitos de la vida. Decirle a otra persona, es que usted es grosero. No, no señalamos la persona, señalamos la acción. Es muy distinto decir, mira, estoy en desacuerdo con tu actitud de grosería, con tu comportamiento de grosería, pero decir que la persona es grosera es una aseveración muy fuerte, y especialmente en un niño. Como lo he venido repitiendo en este podcast, el niño no tiene la capacidad, no tiene la estructura mental para discernir que una cosa es él como persona y otra muy distinta su comportamiento o su actitud. Partamos del hecho que cada vez hay menos espacio para el diálogo, ¿no? Entonces, es más fácil juzgar al niño que explicarle que su acción, su conducta no está siendo válida, ¿sí? Que tiene unas consecuencias. Bueno, esto da para otra cátedra, para otro podcast. Pero el asunto acá es que esta humillación viene de todos lados. Entonces, al niño que se le está diciendo es que usted es gordo, es que usted es un despeinado, es que usted es un distraído, usted es un ansioso, usted. Eso es humillante para el ser humano. Entonces, es la persona que se va a ver reflejada en la edad adulta con todo lo negativo, ¿sí? Y va a sentirse que es merecedor. Acá se nos juntan miedo, la herida del miedo, del rechazo con la de la humillación. Él se va a sentir que él es merecedor de todo lo malo que le pase, ¿sí? Para él nada positivo, para ese adulto nada positivo de lo que suceda es bonito, es interesante, porque es una persona que inclusive energética y mentalmente empieza a atraer a su vida solamente las cosas negativas, porque en cada acción, en cada situación negativa, persona negativa que llega a su vida, pues va a estar recordando a esos adultos que de niño lo humillaban. Bueno. La cuarta herida, el cuarto miedo del que vamos a hablar es el miedo a confiar. Generalmente esto sucede cuando el niño ha tenido una promesa que no se cumple. Por ahí decían, o se dice en educación y en psicología, si usted le va a cumplir, cúmplale tanto lo positivo como lo negativo que le esté prometiendo. Si yo te estoy diciendo que te voy a sancionar frente a una acción, pues se debe cumplir, porque debe haber una consecuencia frente a una acción. Pero si no se cumple, sino que se pasan por alto las cosas, esta persona tiene miedo a confiar, ¿sí? Especialmente el miedo a confiar se genera también cuando los padres, los cuidadores, profesores o las personas del entorno del niño no cumplen esas promesas. Entonces yo te prometo, vamos a ir, vamos a hacer, pero pasa que en el diario, para cuando estaba establecido ese pacto, no se cumple. Eso por encimita, pero más abajo hay un miedo a confiar, porque en la vida de los seres humanos el primer contacto que tenemos con lo que corresponde a una relación humana, no solamente de pareja, sino cualquier relación humana, es la relación que vamos a ver entre los padres y la relación que vemos, la interacción entre padres e hijos. Entonces, ¿qué sucede acá? Si el papá o mamá o cuidadores están diciéndole al niño frecuentemente yo te amo, pero por otro lado hay unas conductas de agresión verbal, de agresión psicológica y de agresión física, para el niño no hay un procesamiento correcto de la información. Entonces se divide su mente, su emocionalidad, diciendo, bueno, pero si tú me amas, ¿por qué me golpeas? ¿Sí? Si tú me amas, ¿por qué me mientes? Si tú me mientes, ¿por qué me incumples? Si tú me, ¿sí? Si, ahora, desde la perspectiva del niño hacia el adulto, venga, pero si ellos dicen que uno debe respetar porque se están gritando, si ellos dicen que se deben respetar, entonces, ¿por qué se están mintiendo? Todas esas cosas, a su manera, van operando un poco en la cabeza del niño y por eso es que se generan o se desarrollan tantas conductas de desconfianza en los adultos. Y esta del miedo a confiar es una de las, uno de los miedos más fuertes de trabajar. ¿Por qué? Porque el adulto necesita, desarrolla un patrón de conducta relacionado con el control. Entonces él es el adulto que necesita estar controlando absolutamente todas las situaciones y esto lo puede llevar inclusive a ser comprador de afecto, lo puede llevar inclusive a unos extremos terribles donde hemos visto homicidios, feminicidios y demás, porque se salen las situaciones de control. ¿Listo? Y vamos a tener una quinta herida, un quinto miedo que es a la injusticia. Esto por lo general es dado por unos excesos de perfeccionismo que se le piden al niño. Para hacerme entender, los padres que de pronto cuando el niño llega muy emocionado a decirle, mira, me saqué un 8.5 en mi examen de matemática. Y el papá le dice, yo te felicito, pero pudo haber sido mejor, pudiste haber sacado un 10. Porque es que tu única responsabilidad es estudiar, porque tú no tienes que trabajar, porque tú no tienes que hacer, ¿sí? Esos niveles de perfeccionismo que se le exigen a los niños, a las niñas, ellos tampoco lo procesan. Para ellos eso es un logro inmenso, ¿sí? Ese 8.5 para ese niño pudo haber sido el logro de la vida, pero cuando es cuestionado por el adulto, pues va a sentirse incompleto. Estos niveles de perfeccionismo también generan unos mecanismos de control, generan también unos mecanismos de maltrato, porque nunca se van a sentir contentos con lo que tienen e inclusive puede llegar a desarrollar patrones de infidelidad, tanto en hombres como en mujeres, porque nunca van a sentir que esa pareja que tienen al lado es lo suficiente para ellos. O sea, eso genera unos cuadros impresionantes. ¿Listo? Estas eran las cinco heridas, así a grosso modo, en este podcast de sanación de niño interior, para que nos vayamos contextualizando un poco para los otros, donde vamos a estar profundizando un poco más en estas heridas, cómo trabajarlas, cómo sanarlas. Ya saben que la invitación es para que nos conectemos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Estoy dejando bastante contenido también sobre sanación de niño interior, los consejos angelicales. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que me ayudan a difundir la información. Qué rico que esta información, especialmente esta de sanación de niño interior, se siga difundiendo para que podamos empezar a construir una sociedad con adultos más sanos. Me encantó conectarme con ustedes. Les mando un beso enorme. Mil gracias. ¡Mua! Chao.